El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable.
Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle.
Asistencia de producción:
Florencia Montenegro.
Locución:
Agustín Amado y Verónica Vale.
Sonomontaje y puesta en el aire:
Jesús Nori.
Producción integral:
Grupo El Candil.
A ver, sí, sí, el lugar es este. Y la dirección está bien. Habíamos quedado aquí. Y la hora... Sí, la hora también está bien.
¡Hola, Ricardo! ¡Tanto tiempo!
¡Esteban! ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
¿Hace mucho llegaste?
No, mira, justo un momento antes que vos. ¡Qué bueno volver a vernos!
Sí. ¿Y Andrea no llegó?
No, no la veo. A no ser...
¿A no ser qué?
No, digo que sea aquella mujer que está sentada allá junto a la ventana.
Sí, podría ser, ¿eh? Ella siempre elige mesas que estén al lado de las ventanas. Pero me parece que esa mujer tiene algunos kilos más que nuestra Andrea.
¡Hola, chicos!
Hey, ¡oh, ¿cómo Andrea! ¿Cómo,
Andrea? ¿Cómo te va?
Bien, ¿me estaban esperando?
Sí, te estábamos esperando y Esteban hacía elucubraciones de peso.
Bueno, ¿qué? Sí, sí. ¿Vamos a sentarnos? A ver, miren, ahí tenemos una mesa al lado de la ventana.
¿Y entonces qué se les ocurrió?
A mí me gustaría poder hacer eso que planteábamos el año pasado, ¿se acuerdan? Un miniciclo que retrate ciudades, ciudades imaginarias.
Ajá. ¿Algo así como las ciudades invisibles que recorrimos en el primer ciclo?
No, tal vez con algo de ese espíritu, eso sí. Pero en todo caso, aquí nosotros tendríamos que armar la historia y la trama.
¿Y vos, Esteban, tenés pensado algo?
A mí me gustaría por ahí profundizar en lo literario. Digo, no solo relatos o cuentos, sino también incorporar pasajes poéticos, incluso animarnos por ahí a algunas estructuras un poco más libres.
Bueno, Andrea, ahora te toca a vos.
Bueno, yo voy a seguir haciéndole preguntas a los mundos sonoros de la pintura. Y después la música, los libros. En fin, mis búsquedas van a ir por ahí. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. The magic spell you cast, this is love the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the iron rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the iron rose.
Vivió intensamente durante los primeros 70 años del siglo XX. Louis Armstrong fue un virtuoso de la corneta y la trompeta y uno de los artistas que más se esforzó por sumar a los blancos al gusto por la música identificada fuertemente con la población afroamericana. Sin embargo, no faltaron los que le reclamaron mayor compromiso con la lucha de su pueblo. Con el tiempo llegó a saberse que Armstrong hizo aportes financieros muy importantes a las campañas de Martin Luther King y de otros activistas por los derechos civiles. Se lo conoció como Satchmo y se paseó por varias cuerdas, desde el blues más o menos tradicional hasta los arreglos más azucarados. Y tampoco le escapó a las influencias de sinfonías y óperas. Esa versatilidad a veces desconcertaba a sus seguidores, que le reclamaban que se mantuviera en una línea más convencional. Como a tantos creadores, le ocurrió que su mirada rebalsaba las fuentes de su público. En este arranque de El Candil, escuchamos dos de sus interpretaciones. Primero fue La Vie en Rose de Edith Piaf y Luis Guglielmi. Recién, What a Wonderful World, un tema que Bob Thiele y George David Weiss escribieron especialmente para Louis Armstrong, con la idea de que fuera un antídoto al clima político y racial de la década de los 60 en los Estados Unidos.
El Candil.
Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica.
correoelcandil@gmail.com.
Por teléfono, te escuchamos en el 0298-443-3672.
En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. El Candil.
Donde la oscuridad se extingue.
En varias oportunidades abordamos en El Candil el tema de la palabra escrita, el libro como soporte del relato, de la fantasía, de la ficción. Hablamos de los primeros antecedentes, desde las tablas de madera o arcilla y después el papiro, hasta las últimas tecnologías aplicadas a software para tablets, donde cargamos y descargamos los textos de nuestros autores preferidos o aquellos que pretendemos descubrir. La pregunta que sobrevuela desde hace muchos años y que ha generado análisis de distinto tenor de especialistas de las más variadas disciplinas y que nace de una preocupación con raíz estadística es: ¿qué hacer para que las personas lean más? El dato es innegable y se manifiesta ante la mínima interrogación a personas de distintas franjas etarias. Jorge Luis Borges solía decir que muchos se jactan de los libros que han escrito, pero que él se enorgullecía de los que había leído. Emily Dickinson dijo que no hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. A cada uno de nosotros hay siempre un libro que nos espera. El desafío es salir en su búsqueda.
Para llevarnos a tierras lejanas.
En su reciente visita a la región, El Candil pudo recoger el testimonio del escritor argentino Juan Sasturain, embarcado desde hace años en la militancia por la lectura.
Tal como están dadas las cosas desde hace mucho tiempo, por lo general, en el 90% de los casos, el acceso a, o el primer contacto que alguien tiene de chico y de adolescente y de joven con los textos literarios, una novela, un cuento, un poema, suele ser en el contexto de la escuela y no en otros contextos. Lo cual siendo que estar bien, tiene también, entre comillas, sus contras, tanto en cuanto se convierte en parte de un currículum y una cosa de evaluación. Está asociado a algo que debe ser evaluado. Entonces no se habla de novelas, no se habla de poemas o de cuentos, sino se habla de lectura, de una lección. Se lee para escribir sobre eso. Y ahí está también cierta problemática que convendría, digamos, revisar, pero tener en cuenta que es desde dónde se abordan los textos. Los textos, el principio básico de la lectura es el gusto, es el placer. Entonces tiene que estar eso es lo primero. Luego se puede desmenuzar con mayor o menor necesidad, pero a partir de ese desmenuzar los mecanismos, los porqués, etcétera. Pero un texto literario ha sido concebido para una relación autor-lector absolutamente abierta, amplia y participativa, comunitaria. No tiene que estar excesivamente mediatizada por el examen, por el desmenuzamiento, porque se pierde el concepto básico inicial, elemental. Nadie escribe para ser analizado, sino para ser leído. Lo primero que tiene que existir es el placer de aquel que da el texto. Lo que decíamos hoy, nadie puede dar lo que no tiene. Si no hay un disfrute compartido, ¿no es cierto?, sino que hay una medicina que hay que darle al otro para que se la trague, hay que darle un tratamiento para desburrarlo, ¿no es cierto?, se lo concibe como una... No va por ahí.
Juan Sasturain nació el 5 de agosto de 1945 en González Chávez, provincia de Buenos Aires. Como periodista, colaboró en varios diarios y revistas como Clarín, La Opinión, Página 12, Humor y Superhumor. Creó las revistas Feriado Nacional y Fierro. Es autor de novelas policiales como Manual de Perdedores, Arena en los Zapatos y Los Sentidos del Agua. Publicó también las novelas de aventura Los Dedos de Walt Disney y Parecido Sociedad Anónima. Además, Sasturain ha dedicado un capítulo especial de su obra a la historieta, a la que considera un soporte que se ha desarrollado de forma paralela al cine.
Es un medio que sirve para cualquier cosa. Puede ser basura, puede ser trivialidades, que puede ser bien o mal, como cualquier otro. Lo que sucede, como los medios tienen historia, el cine la historieta contemporánea, digamos, tiene una historia absolutamente paralela e interrelacionada muy, muy, muy cercanamente con el cine. Nacieron los dos a fines del siglo XIX en el contexto del de productos para el consumo de masas semi-alfabetizadas en las grandes ciudades de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, el cine surgió como entretenimiento narrativo y historieta también, sobre todo en inglés se llama cómic, precisamente porque eran humorísticas, ¿no? Y estaban dirigidas a un público en general iletrado que no leía cosas, entonces el dibujo y todo acompañaba. Bueno, tanto el cine como la historieta mostraron que ese mero entretenimiento, por ejemplo, filmar la salida de una fábrica, el robo de un tren, a los 10 o años, los 15 años de existir ya y empezar a circular, ya se habían convertido en soportes de verdaderas auténticas obras maestras. La historieta ya tiene auténticas obras maestras antes de la segunda década del siglo, o sea, y el cine con Griffith, ya para los años 15, 13, 14, ya hay quien ha usado ese nuevo medio para contar otras cosas. Todo se puede contar con cualquier instrumento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, si vos lo recortás con cierta concepción del receptor, que el receptor tiene que ser, tenés una visión del receptor que no lo valoriza o que lo considera, bueno, entonces el resultado del producto que dirigido a ese receptor va a ser este. Pero eso pasa con cualquier cosa, con la tele pasa. La gran complejidad y abstracción que exige, desde la teoría, digamos, la descripción de los mecanismos que hacen posible la lectura historietística con todos los códigos, convenciones, etc., es muy complejo, muy complejo. Además, hablando nada más que de su relación con el cine, la grado de interpenetración mutua de los mecanismos de uno en el otro, como ha abrevado, si uno ve una historieta como el Spirit de Will Eisner de los 40, es la estética del ciudadano, Citizen Kane de Orson Welles. Y hay cosas que se podían contar en la historieta que no se podían contar en el cine durante muchos años, por ejemplo la ciencia ficción, hoy se han puesto de moda puntualmente, ahora se han puesto de moda los superhéroes de la Marvel, ¿no es cierto? Eso antes de cierto desarrollo tecnológico, de la digitalización y de la 3D, etcétera, no se podía contar, estaban los dibujos y los dibujos no se podían trasladar al cine. ¿Cierto? Y en ese sentido, películas como Alien o películas provienen del imaginario de la historieta, fueron dibujadas desde allí.
Para muchas personas que no lo conocían por su obra, Juan Sasturain tomó relevancia en su paso por la TV. La empresa intentaba acercar el placer por la lectura a través de un medio que a priori la combatía. Condujo el programa Ver para Leer, que trataba sobre libros y escritores que él y otros famosos recomendaban. El ciclo, que ciertamente representó una especie rara en la programación de los canales de aire, fue emitido todos los domingos a la medianoche por Telefe. En la actualidad, Sasturain conduce semanalmente el programa Continuará en el canal Encuentro, sobre la historia de la historieta argentina. Además, es la cara del programa Disparos en la Biblioteca, sobre el género policial argentino, los sábados a las 20:30 por la televisión pública.
una claridad chiquita
para enfrentar las penumbras.
El candil.
El candil.
Las palabras son semillas.
Semillas que se hunden en la conciencia.
Y florecen en nuevos sentidos.
Y nuevos valores.
Pronunciamos palabras.
Como sembramos semillas.
Sin pretensiones místicas.
Para que germinen ideas.
Para que fecunden conciencias.
Para que fecunden. Y también para que el hilván de palabras provoque deleite.
Vamos sembrando palabras.
Que nos alcanzan cantando.
Y nos modifican.
Que nos traen alegría.
Y que impulsan la imaginación.
Palabras.
Como semillas.
Para alimentar el espíritu. Para alimentar el
espíritu. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Io ti giuro.
Parole. Soltanto parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte cede quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Io ti giuro. Che cosa sei?
Parole.
Che cosa sei?
Parole.
Che cosa sei?
Parole.
Che cosa sei?
Parole. Soltanto parole tra noi.
Mm.
Mina y Alberto Lupo cantaban Parole, Parole.
La pausa es corta. Enseguida volvemos.